Atención, amigos supersticiosos, es decir, los que creen en manos santas, aparecidos y blacamanes, porque hoy vamos a hablar de los poderes de Daniel Home. ¿Quién era Daniel Home? Bueno, un ilusionista escocés, nació en el año 1833 y, según parece, tenía unos poderes sobrenaturales que lo hicieron muy famoso y sorprendieron a todo el mundo. La familia de Home ya era pródiga en clarividentes. Parece que lindo tener una familia con muchos clarividentes. La mamá de Daniel predecía la fecha en que la gente iba a morir, tanto en su familia como en el vecindario. Por esta razón, todas las personas huían de la compañía de la mamá de Home, ya que tenían temor de saber cuándo iban a morirse. Quien se cruzaba con esta señora salía corriendo, e incluso se ponían los dedos en el oído para no escucharla. El padre de Home, a quien su mujer le había dicho que iba a morir en 1843, enloqueció por esa circunstancia, o por otras, y se mató en 1842, y dejó una nota escrita que decía, jaja.
Hay gente que con tal de no perder...
Sí, es una muestra de gran cordura en cualquier caso. Cuando Daniel cumplió 9 años, lo mandaron a Estados Unidos con su tía. Dicen que querían tenerlo lejos de Escocia por las cosas que solía hacer. Parece que lograba que los muebles se movieran, digo sin tocarlos, ¿no? Casi parece que los muebles se movían, parece un énfasis innecesario. Muebles movibles. ¿Quién? Los hermanos Brothers. Después de todo, un mueble quiere decir eso, algo que se mueve. Bueno, esto parece que tenía harta a la familia, imagínense, ¿no? Que estaban tranquilos ya, empezaba a mover el ropero. Por otra parte, a veces convocaba a algunos fantasmas. Además, se dedicaba a la música. Tocaba bien el piano y era excelente cantor, Daniel. En muy poco tiempo, sus prodigios, no los musicales, sino los relacionados con la magia, se hicieron famosos. Y empezaron a hablar, empezó a comentar, y la Universidad de Harvard, recordemos que había sido enviado a los Estados Unidos, designó una comisión para que diera fe de sus proezas o, por el contrario, certificara el fraude. Vinieron varios profesores, primero vieron que se movía una mesa, después que se elevaba, y después que todos los muebles de la sala se agitaron. Más tarde, siempre en presencia de los muchachos estos de Harvard, de los profesores, hizo aparecer unas manos fantasmales que agitaban pañuelos. Increíblemente, la comisión de Harvard aprobó sus poderes, es decir, revisó todo y no encontró ni un solo violín. Nosotros hemos cantado alguna vez las hazañas de Daniel Home con esta canción.
Piolín, Gabriel. lindo. ¿Esto de dónde es?
Lo cantamos nosotros como homenaje, que somos nosotros. Ahí está María Marta Pizzi, Ruta Taguile.
Una variación de San Martín.
Está Ale, que hizo los arreglos. Está
tiene una
Martín,
cantidad de...
está Moreira, estamos todos ahí. Así que...
Tiene algunos acordes de paso que están muy interesantes. Sí, sí. ¿Ale fue?
Ale, sí. Yo le pegué después. Bueno, el caso es que esta gente de la Universidad de Harvard dio fe de estas maravillas. Y Hum empezó a recorrer el mundo para mostrar su destreza. El 8 de agosto de 1852 voló por primera vez. Pensé que estaba en una fiesta y se elevó hasta tocar el techo con la cabeza, ¿no? No se elevó más porque no pudo. En otras ocasiones parece que levitaba, incluso sin darse cuenta, que es la mejor forma de levitar. Y más tarde decía que no recordaba haber levitado. Se distraía y se iba para arriba como suspiro de buzo. A los 22 años el joven Daniel Hume volvió a Europa, si es que uno piensa que... Sí, volvió a Europa. Llegó a Londres, precedido por su fama, y de inmediato fue invitado a un sinfín de recepciones en las que se apiñaban miles de personas para verlo. ¿Qué sé yo? Hume decía que tan enorme concurrencia se debía a que tanto los creyentes como los escépticos estaban de un modo u otro interesados en él. Bueno, es obvio. Algunos estaban interesados para desenmascararlo y otros para decir, hay milagros, hay milagros. Entre otros en Londres lo vieron gentes de la Real Academia y lo vio también Charles Dickens, que dijo que Hume era el mejor farsante de la historia.
¿Pero cómo hacía los trucos?
No sé, pero era mago, ¿cómo que se vos? Si supiéramos cómo hacía los trucos, no estaríamos hablando de él.
Fácil volar hasta el techo.
Me gusta esta frase de Dickens, el mejor farsante de la historia. El otro día un amigo mío, que es muy maledicente, dijo que de todos los mejores jugadores del mundo que había visto, Messi era el peor. Qué malo, ¿no? Sí. Muy malo. Bueno, Dickens también era muy malo. De Londres, Hume pasó a Italia y llegó hasta Florencia. Allí fue recibido en el Palacio de la Condesa Orsini, en Florencia. Dicen que los espectadores pudieron ver volar un piano. También volaron algunos candelabros, pero después que vuela el piano, vuela un candelabro y te morí de risa. Pero también observaron que unas manos cálidas, ¿qué tal?, surgidas de la nada, tocaban a las personas presentes. Entre los asistentes estaba el escritor americano Nathaniel Hawthorne, a quien usted conoce, el de la letra escarlata, ¿no? Un escritor bárbaro, el tipo. Y se desmayó.
Y sí, para menos, lo está manoseando mano cálida que no sabe dónde viene.
Parece que es peor, porque a él una mano fantasma estrechó la suya y se desmayó. Yo también me desmayaría. Bueno, desde ese día Hawthorne aceptó como verdaderos aquellos movimientos y aquellas apariciones. En Florencia, Hume tuvo algunos problemas. Una inglesita se le enamoró y se fue con él, pero la muchacha estaba casada y el adulterio no era bien visto en aquella región, y menos aún si la mina se iba con un brujo. Así que un día salió a pasear con su enamorada y le tiraron un tiro. Hume se salvó de la muerte por milagro y, preocupado por su integridad, declaró que se había despojado de sus poderes. Dijo, abandoné mis poderes. Y se encerró en una casa, en una villa romana, con la intención de no salir por un año. Y así fue, se quedó ahí. Pero era tan famoso que hasta el Papa Pío IX debatió con sus cardenales si era conveniente que Hume residiera en Roma. Y, bueno, o sea, al final se fue. Napoleón III, que era un hombre supersticioso, reclamó la presencia de Hume y envió un emisario con una enorme suma de dinero para que Hume viajara a Francia. Así que salió de su encierro en la Villa Romana y se instaló en Francia. Y en la misma residencia de Napoleón III, es decir, en las Tullerías, que hoy no existen, se ha incendiado, Hume ofrecía allí lo mejor de su repertorio. La mujer de Napoleón III, nuestra amiga Eugenia de Montijo, quedó tan impresionada cuando lo vio que perdió el habla por 2 días, muda por 2 días, ante la felicidad de Napoleón III. Parece que dijo que una mano se había apoderado de la suya, y que esa mano, dijo Eugenia, era la mano de su difunto padre. No la mano de Daniel Home, sino la mano del difunto papá de Eugenia de Montijo. Ahora, ¿cómo reconoció esa mano?, preguntará usted.
Sí, ¿cómo?
Muy bien, por un callo que tenía el viejo Montijo. Eugenia tanteó el callo y dice, este es mi viejo. Desde entonces, Home se presentó en teatros y Napoleón III, ¿no?, y Eugenia jamás faltaban a las funciones. Un día le presentaron a un conde, el conde Gregory Vesvorodsky. Disculpe mi ruso, que es un poco deficiente. Este conde Vesvorodsky andaba con una mina que era su cuñada. Qué lindo andar con la cuñada, porque ya implica que uno anduvo con la hermana, pues, si no, ¿de qué manera para encuñadecer hay que andar con una mina? No, puede ser uno cuñado.
Eso estaba pensando.
Ser hermano. Bueno, pero en este caso no. Como quiera que sea, bueno, no sé cómo era el asunto, pero Vesvorodsky andaba con una mina que era su cuñada.
La mujer del hermano puede ser.
Y también puede ser la mujer del hermano, es mucho mejor. Alexandrina de Kroll, una muchacha hermosa que tenía 17 años y se había acercado a donde estaba Home para que él le dijera algo acerca del futuro.
Serás mi novia.
Eso me dijo, exactamente. Uh-huh. Eso le dijo. Yo lo iba a contar un poco mejor.
¿Por qué no cuenta el final de la historia?
El final de la historia y nos cerramos el programa. Bueno,
soy intuitivo.
Home, impresionado por la belleza de Alexandrina de Kroll, le vaticinó lo siguiente: usted, señorita, se casará conmigo. Y el vaticinio se cumplió. Así que en 1859 se casaron. Pero aquel matrimonio duró poco porque Alexandrina murió a los 3 años. Y la muerte de esta chica fue para Home un golpe terrible. Se fue a Roma y ahí fue expulsado, ahí lo expulsaron directamente. Volvió a París, perdió el favor de Napoleón III, que ya estaba ocupado con su problema con los prusianos, etc. Ni siquiera le sirvió a Home una estupenda prueba de levitación que hizo en París. Parece que empezó a flotar a 1 metro del suelo y salió volando con los pies para adelante por una ventana. Volar con los pies para adelante, muy difícil. Atención los aficionados al vuelo, ¿no? En las historietas, los superhéroes o en las películas vuelan de panza y con las manos para adelante.
Sí, claro.
No vuela, nadie vuela así. Nadie vuela
con las patas
de espalda con las patas para adelante.
¿Y qué hago con la capa, no? Porque
claro,
la capa me vuela para el otro lado.
Este hombre volaba con los pies para adelante, es una forma de volar mucho más cómoda, desde luego. Usted me dirá que no ve para dónde va. Me tiene que levantar un poco la cabeza, que andar cogoteando. Y usted mira para dónde va y no ve. Bueno, salió volando con las patas para adelante por una ventana. Luego entró de nuevo al edificio por otra ventana, pero de un piso más bajo. Es una prueba extraordinaria. La mejor prueba que jamás vi. Eso entusiasmó un poco a la gente. Un poquito, pero pronto se olvidaron todos. París fue sitiada por los ejércitos de Prusia. ¿Ve cómo es esto? Vienen los ejércitos de Prusia, sitian la ciudad y se olvida todo. Bueno, entonces Home se fue con sus milagros a Rusia. Después a Londres otra vez, incluso allí el Parlamento debatió la veracidad de sus milagros, y finalmente terminó en la Riviera Francesa. De vez en cuando daba alguna velada privada, dedicada a las amistades, pero después en público no se presentó nunca más, porque decía que los espíritus ya no venían como antes. Muy bien eso, ¿eh? Y murió en julio de 1883, tuberculoso, tenía 50 años de edad. Qué linda historia, ¿eh? Qué gana de haber estado allí.
Qué bárbaro, porque si todo esto era cierto, era un fenómeno.
No solo, si todo esto era cierto, el mundo es mucho mejor de lo que creemos. si todo esto es cierto, es que a lo mejor no es toda una porquería. A lo mejor hay alguna cosa. Y a lo mejor uno puede esperar milagros. ¿Qué es lo malo del mundo? Que uno no puede esperar milagros. Usted ya sabe que no puede. Ahora, si viene un tipo y vuela por la ventana con los pies para adelante, y es milagroso, no es un truco, usted dice, bueno, ¿yo qué estoy esperando? Que alguien me quiera. Por ahí tengo alguna posibilidad. Y yo que estoy esperando que la vida tenga algún sentido, o que a alguien le importe si hago un buen verso, o que haya un plan para el universo, que no sea todo una mezcolanza, a lo mejor nos queda, pero no pudimos verlo. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Muy buena historia, le tiene que haber gustado el discotecario, esto
le... No.
Una especie de David Copperfield.
No, dijo que agarró un mazo de cartas, sí, y me empezó a hacer un truco. Un truco que yo tenía que elegir una carta, pero no se la tenía que decir. Después la tenía que poner un montón, después en otro. Tuvo como media hora. Al final se equivocó, pero dijo que casi siempre le salía.
No va a comparar eso con lo que hacía...
Bueno, él justamente me dijo, no va a comparar lo que hacía eso Home con esto, pero él decía que lo que él hacía era mucho mejor. Y que los tipos de la Universidad de Harvard eran unos giles, porque no habían visto el piolín y todo eso. Un verdadero descreído. Bueno, al final me dio un tango que tiene que ver, me aseguró este hombre,
con la magia,
con la mano. En una ocasión dijo que la mano que se apareció era la mano de Napoleón Bonaparte, y estaba alguien que dijo que había visto algo en la mano, que eran las manos de Napoleón.
Esas manos que tocaban a la gente.
Las manos blancas. Y el tango que me dio el discotecario es justamente Mano Blanca.
Estuvo atinado. Sí.
Es un tango escrito, naturalmente pensando en Daniel Home.
No sé si tanto.
La letra disimula un poco. Pero...
¿Quién lo escribió?
Homero Manzi.
Y no sé si Homero Manzi refleja esa historia.
Es muy probable que no. Y hoy que cantamos nosotros, va a cantar Karina Bjorlegui con las guitarras también de Salmone, de Soria y de Juárez, este lindo tango que se llama Mano Blanca. Todos músicos del programa.
¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sí tan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que viene trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, sueño en los ojos aquellos de la avenida Centenera y Tabárez.
Era Karina Beorlegui en La Venganza Será Terrible, Mano Blanca.